el salario. Maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando mi pago. Inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas.
Desde bien temprano compartimos la actualidad del agro bonaerense, las voces de quienes hacen el motor productivo de una provincia tan grande como un país. Bien bonaerense, con Emilia Storani y Lucas Rodríguez.
Es la hora 8:01. El cielo está cubierto en La Plata, hay neblina, la temperatura es de 13 grados 7 décimas y la humedad 98%. Desde las 11 de la mañana se podrá despedir al Indio Solari en Avellaneda. Tras la negativa del Congreso, el velatorio público que confirmó la familia del músico se ubicará en el Parque Los Derechos del Trabajador, situado en Avenida Mitre al 4900, el cual abarca aproximadamente 10 hectáreas. Para el operativo de seguridad, la provincia destinó más de 1500 agentes y varias postas de salud. Tras incidentes ocurridos en el día de ayer en el obelisco, la familia del indio pidió no caer en provocaciones. En un comunicado difundido por redes sociales, consideraron que es momento de honrarlo y cuidarse entre todos, como él nos pidió siempre. En la provincia, el gobierno de Axel Kicillof decretó 3 días de duelo por la muerte del ícono del rock nacional. Este domingo se desarrollará el balotaje en Perú. Los peruanos elegirán a un nuevo mandatario entre dos candidatos en las antípodas ideológicas. En un balotaje que se celebra en medio de una crisis política y de seguridad interna y para el que aún hay un alto número de indecisos. En la primera vuelta de abril, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se elevaron por encima de más de una treintena de rivales, pero la suma de votos entre ambos no superó el 30%. Mañana húmeda de domingo en la capital de la provincia de Buenos Aires. El pronóstico indica lluvias aisladas para la tarde y noche, con una máxima estimada en el termómetro de 15 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 8 de la mañana en La Plata, el cielo está cubierto, hay neblina, la temperatura es de 13 grados 7 décimas y la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La identidad productiva de nuestra provincia. Bien bonaerense. continuamos en esta mañana de Bien Bonaerense, muy temprano. Ya llegamos a la mitad de este programa, pero seguimos acompañándolos y les recordamos que se pueden contactar con nosotros.
Les pedimos, por favor, que se contacten a través de nuestras redes sociales, @bienbonaerense, @provincia1270 o la web provinciaradio.com.ar. Las redes, por supuesto, Facebook, Instagram y Twitter.
Quédense porque hay más. Hoy queremos abrir una ventana para charlar sobre algo que a veces suena lejano, pero que, como venimos viendo especialmente en la columna de Maxi, pasa acá nomás, a la vuelta de la esquina. La ciencia y la tecnología aplicadas a la producción de todos los días.
Tal cual, porque cuando escuchamos hablar de investigación científica, muchas veces seguimos imaginando laboratorios gigantes con tecnología inalcanzable. Pero en la provincia de Buenos Aires hay experiencias que buscan llevar la ciencia a la tierra, a la fábrica, a la cooperativa y al campo. Una de ellas es el FITBA, el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires. Este fondo lo coordina el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Provincial y tiene un objetivo muy claro: financiar proyectos donde las universidades públicas y los centros de investigación bonaerenses se asocian con pymes, cooperativas y municipios para resolver problemas reales del entramado productivo. Es decir, conocimiento local para generar valor agregado en origen.
Hace pocos días se realizó la Expo FITBA, un encuentro donde se expusieron los resultados de estas líneas de financiamiento. Hubo allí 27 stands con dispositivos, prototipos y desarrollos que van desde bioinsumos para el agro hasta software aplicado a la industria alimentaria. Fue un espacio de intercambio entre los rectores de las universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires, técnicos del sector científico y empresarios pymes. Ahora escuchamos al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, durante la apertura de este evento, que explica detalladamente el volumen de los fondos invertidos y los anuncios para el mediano plazo.
Hoy tenemos 13 proyectos de casi 300 que se financiaron en estos años en el FITBA por 10.000 millones de pesos. En junio vamos a hacer la quinta convocatoria para el FITBA 2026 por 3.500 millones de pesos para financiar más proyectos como los que vemos acá.
Ahí pasaban los números oficiales, cerca de 300 proyectos en marcha y el anuncio de una nueva convocatoria para este mes de junio por 3.500 millones de pesos, en un contexto económico complejo donde el acceso al crédito para la innovación privada es muy restrictivo. Contar con fondos específicos para desarrollo tecnológico es realmente una alternativa clave para las pymes que buscan no quedar rezagadas.
En la inauguración de la muestra también estuvo presente el gobernador Axel Kicillof. También se refirió justamente a los resultados económicos y de empleo que se generan cuando el sector público financia la investigación aplicada a las necesidades de la industria. Esto decía:
era precisamente poder unir demandas, necesidades del sector productivo, del propio Estado, de cooperativas, de pymes, con nuestro sistema científico, tecnológico, universitario. Se han generado innovaciones que hoy nos dan capacidad de exportación o de sustitución de importaciones, que nos da obviamente mayor potencialidad como provincia y como país. Todo esto es lo que hoy y cada día está desperdiciando y atacando el gobierno nacional. Así que en ese sentido creo que hay una lucha, que hay una discusión, que hay una disputa, pero también hay una muestra real, concreta, efectiva de cómo, cuando se trabaja bien, cuando se trabaja con ciencia, cuando se invierte, dan resultados concretos que le mejoran la vida a la gente de la Argentina a través de productos, a través de empleo, a través de capacidades industriales y tecnológicas, finalmente a través de la defensa de la soberanía.
Más allá de las lógicas tensiones y debates que existen hoy en torno a la administración de los recursos a nivel nacional y provincial, el núcleo de la discusión es el resultado práctico: la generación de nuevos productos, la sustitución de importaciones y el sostenimiento de las capacidades industriales de la región.
Y para ver cómo funciona este engranaje en la práctica, dejamos por un momento los números generales y nos vamos hacia General Las Heras, al noreste de la provincia de Buenos Aires, a unos 120 kilómetros de La Plata y muy cerca de las rutas provinciales 6 y 40, una zona con fuerte tradición productiva donde nació una empresa que hoy es referencia en alimentos orgánicos y sustentables.
Estamos hablando de Las Quinas, una pyme bonaerense fundada por Ricardo Parra hace más de 2 décadas, dedicada a la elaboración de alimentos orgánicos certificados. Seguramente muchos conocen sus mieles, mermeladas o dulce de leche, pero detrás de esos productos hay una propuesta mucho más amplia, vinculada al desarrollo sostenible y al agregado de valor en origen.
De hecho, Las Quinas fue una de las primeras empresas de la Argentina. ¿Qué significa eso? Que además de buscar rentabilidad económica, trabaja con objetivos sociales y ambientales concretos, promoviendo el comercio justo, el uso de energías renovables y el apoyo a distintos proyectos comunitarios.
Y en estos días vuelve a ser noticia por un proyecto innovador impulsado junto a la Universidad Nacional de Luján y con el acompañamiento del FITBA, el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires. Esta iniciativa apunta al desarrollo de nuevas pastas y untables elaborados a base de frutos secos con foco en la alimentación saludable y la innovación productiva.
Para conocer más sobre la historia de la empresa, su filosofía de trabajo y este nuevo desarrollo tecnológico bonaerense, ya estamos en comunicación con Ricardo Parra, fundador y titular de Las Quinas. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Emilia, Lucas, buen día. Un placer estar con ustedes. Saludo grande ahí a todos los que arman este equipo y a la audiencia.
Gracias a vos por este ratito con Bien Bonaerense. Ricardo, para quienes todavía no conocen Las Quinas, ¿cómo nació la empresa en General Las Heras y cuáles son hoy las principales líneas de productos?
Nosotros, en lo personal, arranqué en el año 2003. Yo venía del mundo corporativo y decidí volver acá, al pueblo, a General Las Heras. Y arranqué con una tecnicatura de apicultura en la Universidad de Luján. Y lo que empezó siendo un hobby, después terminó siendo lo que hoy es una pyme, con características tal cual lo que vos presentaste, de triple impacto, en donde el primer producto fue la miel, y fuimos siempre apuntando a productos con diferenciales, con valor agregado, y hoy estamos con este desarrollo que también vos bien contabas.
Buen día, Ricardo. Queremos meternos en el proyecto que están desarrollando junto a la Universidad Nacional de Luján y que además cuenta con el apoyo del FITBA. ¿Cómo surgió esta iniciativa para elaborar pastas y untables a base de frutos secos en vinculación con la universidad y cuáles son los objetivos que se plantearon para este año particularmente?
Perfecto, Lucas. Mirá, un poco en lo que es el core de Las Quinas, siempre está esto de elaborar alimentos cuidando al productor, al elaborador y al consumidor, y al medio ambiente, obviamente. Dentro de este contexto, el producto orgánico, agroecológico, sustentable, tiene esta mirada de cuidar al productor. Al elaborador lo cuidamos sin agregarle nada artificial a los productos, a los chicos que están en fábrica, y después al consumidor dándole estos productos y siempre estando con una mirada apuntando a lo que es un alimento. O sea, decimos siempre que nos interesa más elaborar un alimento, formularlo cuando se puede y no a partir de un producto que está, y te lo voy a dar el ejemplo con producto propio, no a partir de tener una mermelada de arándanos con jugo de uva, empezar a buscarle las propiedades, sino el proceso inverso, armar un producto para que el consumidor pueda ingerir alimentos, digamos, y estar a la vanguardia de lo que hoy es alimentación en el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Con productores siempre de cercanía, acompañando en el proceso de lo que es orgánico, agroecológico, sustentable, para que el productor llegue a eso, ayudarlo a escalar, y también en fábrica con lo que es productos elaborados. Hoy estamos 100% con energía solar, con reciclado de agua y siempre con una mirada de que al menos un ingrediente, un producto provenga de comunidades cooperativas, ONG, principalmente de mujeres en situación de vulnerabilidad. Con todo esto que te cuento, cuando aparece la posibilidad del feedback, enseguida se nos vino a la cabeza esta tendencia y esta búsqueda que nosotros tenemos de alimento. Hoy el mundo va para lo que es frutos secos, darle un formato distinto a lo que hoy se consume en bolsita y demás, pero para llegar a un producto con las características que te vengo contando, hay que saber, o sea, hay que saber formularlo, hay que saber químicamente cómo combinarlos sin utilizar, insisto, nada artificial. O sea, lo más sencillo hubiese sido ponerle un conservante, ponerle un saborizante, pero nuestra búsqueda siempre es que salga lo más limpio posible, y para eso nos pareció muy interesante esta posibilidad de trabajar con una universidad, en este caso con la Universidad de Luján, y lo fuimos armando también de manera virtuosa con el equipo dentro de la Universidad de Luján, con becarios. La verdad que es muy rico el proyecto y no sé, nosotros estamos felices de poder haber accedido y hoy tener un producto ya casi listo para salir a la cancha.
Ricardo, vos recién hablabas, ¿no?, de este acompañamiento, de este programa, de este fondo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué impacto esperan que tenga en el desarrollo productivo de las quinas?
Para nosotros esta es una unidad de negocio nueva que va a dar trabajo. Siempre buscamos primero el trabajo local. Estamos en un pueblo chico, entonces el impacto buscamos que sea en nuestra comunidad. Hicimos a partir de este desarrollo, hicimos una sala nueva, compramos máquinas también locales y siempre apuntando a esto con una mirada no solo del mercado local, que es a quienes apuntamos y queremos abastecer primero, sino también la posibilidad de exportar. Insisto con esto de que es un formato de un producto que se está consumiendo mucho. En todos los desayunos vos vas a ver que hay frutos secos, en postres la gente caminando con una bolsita y con frutos secos, dietéticas, todo lo que se te ocurre. Y nosotros lo que buscamos es transformarlo en una pasta y darle que sea bajo en almidones, algunos con proteínas de arvejas. O sea, hay una búsqueda. Nuestra idea fue presentarlo, lo que nos gustaría, y fue la universidad la que se ocupó de desarrollarlo.
Te hago otra consulta. Las quinas es reconocida como una empresa B, ¿no? B larga. Sí. ¿Qué implica esa certificación y cómo se traduce en el trabajo cotidiano de la empresa?
Bien, nosotros somos orgánicos hace 23 años y en el año 2015 empezamos a buscar algo que reflejara lo que nosotros hacíamos, y la manera de legitimar y de poder comentarlo rápido era algo que estaba empezando a surgir. Con decirte que somos o la primera o una de las primeras en Latinoamérica con esta certificación, y la certificación B para nosotros es un impacto económico, el famoso triple impacto, impacto económico que para nosotros es ser rentable pero no a cualquier precio, un impacto ambiental. Como te decía, nosotros fuimos progresivamente trabajando y llegando hoy al 100% de energía solar y reciclado de agua. Viste, lo que nosotros tiramos es alimento, entonces buscando ser lo más eficiente posible para no tener merma. Todo esto midiéndolo, hoy podemos tener una trazabilidad que va desde lo que se exige en alimentos hasta una trazabilidad que nosotros decimos que es una trazabilidad moderna, en donde podés ver cuánta energía se genera, cuánta energía se consume en ese lote, cuánto de agua hay, cuánto de desperdicio, y después el impacto social. Nosotros nos sentimos más cómodos y nos desafía el impacto social, el trabajar con pequeñas comunidades. Tenemos proyectos que, tanto en Provincia de Buenos Aires como en otras provincias, que tuvieron un reconocimiento de la ONU, a nivel internacional con premios en Londres, en Berlín, y es un poco el hecho de formalizar, capacitar. Tenemos convenios con diferentes universidades en donde se desarrolla el proyecto, sumado a esta capacitación, la habilitación de la sala, en Santiago del Estero quedó una sala comunitaria rural habilitada para elaborar alimentos. Y nosotros lo que hacemos es un primer impacto, que es el producto que sale con lo que se llama un co-branding, como para empujar el proyecto. Entonces el producto tiene, no sé, una mermelada de tuna, tiene la marca Las Quinas, pero el co-branding es con Mujeres de la Cañada. Y eso para nosotros es el triple impacto. Y agregado toda la sustentabilidad del producto y la sostenibilidad, ¿no?
Ricardo, te agradecemos este contacto con Bien Bonaerense en esta mañana de domingo. Más que interesante lo que nos estás contando. Y bueno, esperamos, como siempre, poder en algún momento visitar y andar por General Las Heras.
Ricardo, te contamos que tenemos un producto acá de Las Quinas arriba de la mesa. Hay una mermelada de higo que conseguimos en una dietética local, así que vemos que el producto realmente está en el interior bonaerense.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Felices de poder haber estado acá. Invitadísimos a visitarnos, y no solo a nosotros, sino al pueblo. Siempre me gusta decir que es uno de los pueblos más lindos del mundo. Es muy subjetivo lo mío. Pero y tratamos de que se traduzca en producto todo lo lindo que nos da el pueblo. Así que muy, muy agradecido y buen domingo para todos.
Gracias, Ricardo. Escuchábamos recién a Ricardo Parra, fundador y titular de Las Quinas. Escuchábamos otra gran interpretación de un artista bonaerense desde Moreno. Ahí pasaba la voz de Nadia Olea, dándole vida a La Pucha con el Hombre.
Cada región tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien Bonaerense. Hasta las 9.
Hacemos con información, si te parece, Emi. Estudiantes de la Escuela de Agricultura de la Universidad del Sur continúan sumando experiencias.
Un grupo de estudiantes de séptimo año concluyeron esta semana una intensa jornada de prácticas profesionalizantes en el sur de la provincia de Buenos Aires. Las actividades se desarrollaron en las instalaciones y áreas de influencia de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense de Río Colorado, Corfo, consolidando un convenio estratégico que busca achicar la brecha entre las aulas universitarias y la realidad del sector productivo regional. Durante su estadía, los futuros técnicos agrarios tuvieron la oportunidad de estudiar a fondo uno de los sistemas hídricos y productivos más importantes de la provincia. El itinerario incluyó una visita técnica a la Toma 3, la imponente obra de ingeniería sobre el río Colorado que actúa como una de las llaves principales para el ingreso de agua a la red de canales del valle. Y también se creó la Mesa Bonaerense de la Pesca para abordar la situación del sector. ¿De qué se trata?
La provincia de Buenos Aires avanzó en la conformación de este espacio de articulación que reúne a organismos públicos, organizaciones sindicales y representantes de empresarios vinculados a la actividad con el propósito de generar consensos y diseñar estrategias frente a los desafíos que enfrenta el sector. La presentación se realizó durante el Congreso Bonaerense del Trabajo y contó con la participación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La creación de este ámbito de trabajo se produce en un momento particularmente complejo para la actividad pesquera nacional. Durante los últimos meses, distintos segmentos de la flota y de la industria han atravesado conflictos laborales, discusiones salariales, cuestionamientos sobre los costos operativos y debates vinculados a la organización productiva del sector. En ese escenario, Mar del Plata, principal puerto pesquero del país y centro neurálgico de la industria bonaerense, concentra gran parte de las preocupaciones relacionadas con el sostenimiento del empleo, la actividad de las plantas de procesamiento y la competitividad de las empresas.
Escuchábamos a Jimena López Chaplin en El Tobogán, una canción acústica e íntima de esas que envuelven y son ideales para seguir acompañándote en la mañana de la radio pública. Bueno, hasta aquí muchísima información y también muchísimos eventos para aprovechar, para que ustedes que están del otro lado aprovechen a recorrer los distintos rincones de nuestra querida patria bonaerense. Quédense aquí en Radio Provincia porque hay más.
Bien bonaerense. Hasta las 9.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Ese goteo que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien bonaerense por Radio Provincia.
Escuchábamos La Macabra por Patio Criollo La Margarita, un encuentro colectivo de violines, bombos y guitarras en una juntada hermosa que transmite toda la mística de esas guitarreadas bien bonaerenses. Decirlo, qué linda música escuchamos los domingos, ¿no te parece, Lucas?
Destacadísima la música, hay que decirlo realmente, porque tenemos un gran musicalizador y nos acompaña muy bien todas las mañanas.
Aparte me encanta porque vamos todos los domingos voy descubriendo temas que o que no conozco o que conocía pero por otros autores. Realmente me parece impecable.
Y música bonaerense sobre todo también, no toda, pero mucha de la música bonaerense y por ahí también algún que otro saludito que nos llega de algún artista.
Bueno, se pueden contactar con nosotros porque deben quedarse en estos últimos 30 minutos que le quedan a Bien Bonaerense.
Las redes sociales, @bienbonaerense, @provincia1270, Facebook, Instagram, Twitter, provinciaradio.com.ar, la página web para ver, para escuchar los programas anteriores y ver la programación, sí, de toda la radio.
Bueno, quédense hasta las 9 porque tenemos más novedades. Buenos Aires produce y trabaja. Luján fue sede de un congreso regional para construir una agenda común de desarrollo.
Ayer, sábado 6 de junio, el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo fue escenario de la jornada Buenos Aires produce y trabaja, una iniciativa impulsada por el Movimiento Productivo 25 de Mayo y la Municipalidad de Luján para generar un espacio regional de diálogo, diagnóstico y formulación de propuestas orientadas a fortalecer la producción, el trabajo y el desarrollo territorial de la región. La región convocada en esta oportunidad abarca un corredor estratégico que incluye Luján, General Rodríguez, Mercedes, Suipacha, Moreno, Las Heras, Cañuelas, Pilar, Escobar y Exaltación de la Cruz, entre otros distritos. Se trata de un entramado con condiciones singulares, ubicación logística, instituciones universitarias y técnicas, presencia de parques industriales, tejido PYME diversificado, actividad agropecuaria y agroindustrial y municipios con perfiles productivos complementarios. El Congreso buscó potenciar ese capital territorial a través de la articulación entre sector público, empresas, academia y organizaciones del trabajo.
El campo y su impacto en la economía cotidiana. Datos y análisis para entender lo que pasa.
Bueno, Emi, ya hemos pasado por este mercado que vamos a analizar, pero hoy vamos a dedicar exclusivamente este segmento a la producción porcina, al consumo de cerdo y al mercado de esta carne, considerada alternativa a la carne principal para los argentinos, que es obviamente la carne vacuna, pero que ha ganado mucha presencia en la mesa de los bonaerenses, de los argentinos, por varios factores. Hay uno fundamental hoy en día, que es el precio. El mostrador, el precio de los cortes de cerdo es menor a la mitad de lo que cuesta la carne de vaca, pero también, desde luego, la carne de cerdo ofrece una posibilidad gastronómica muy variada. ¿Vos? Por ejemplo, ¿comés carne de cerdo, Emi?
Sí, consumo desde hace ya algunos años, quizás por la misma crisis, ¿no? Y esto que vos decías recién del precio, consumo o milanesas de cerdo o pulpas para poner en el horno. Me parece una carne muy noble.
Bien, está bueno como para tener ahí en variedad juntamente con otras carnes. El lechón asado, por supuesto, es la manera, por lo menos, que a mí más me gusta, pero hay otras formas. Y, por supuesto, también en embutido, que estuvimos hablando algo la semana pasada. A nivel mundial, te cuento, la carne porcina es la de mayor consumo, a diferencia de Argentina, donde su consumo, como hablábamos, se encuentra por debajo de la carne bovina e incluso de la carne aviar. Pero hay que decir que el consumo de cerdo, que le está disputando el mercado a la carne vacuna, estaría alcanzando un récord cercano a los 25 kilos por habitante promedio de consumo, frente a los 45 kilos que se estiman hoy en cuanto al consumo de carne vacuna. Otro dato positivo para el sector tiene que ver con el aumento de la producción que se registra y también un aumento en el peso de faena, con un margen de ganancia sostenido que hoy está superando el 20%, un porcentual más que auspicioso en este contexto. En números, en los primeros 5 meses del año, el peso promedio de faena se incrementó unos 2 kilos respecto del mismo periodo de 2025, alcanzando actualmente entre 121 y 122 kilos por animal. Además, actualmente el costo de producción ronda entre 1.780 y 1.800 pesos por kilo, mientras que el precio de venta del capón se ubica cerca de los 2.300 pesos. Esa diferencia permite alcanzar un margen bruto de entre el 22 y el 22,5%. Esto, por supuesto, de la mano del ya mencionado incremento de consumo en los hogares, en un contexto en el que se considera propicio para el crecimiento de esta carne. El gobierno bonaerense tuvo actividad vinculada en estos días a la cadena porcina. Recientemente, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, visitó el primer establecimiento charcutero, como lo mencionábamos, habilitado en Azul, en el marco de la resolución 350-2025, normativa impulsada para facilitar la habilitación de pequeñas fábricas de chacinados. Pero además, como actividad destacada oficial, el gobernador Kicillof inauguró el pasado jueves en La Prida un frigorífico municipal, porcino y bovino, una obra que se ha realizado con el importante apoyo económico de la provincia de Buenos Aires y que después de largos meses de trabajo comenzó a funcionar en estos días. Y en esta parte de la cadena, en el sector frigorífico, el gobierno provincial toma un particular protagonismo, ya que es muy notorio el impulso y el apoyo que ha brindado a establecimientos de este tipo, vinculados no solo al sector porcino, sino también al aviar y bovino. Contando la recientemente inaugurada planta en La Prida, hay unos 11 frigoríficos que se encuentran operativos en la provincia tras incorporarse al programa Frigoríficos en Marcha, esta iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario que apunta a fortalecer el agregado de valor en origen y descentralizar la faena. Entre esos frigoríficos se encuentran, además del de La Prida, los de Alberti, Tapalqué, Coronel Suárez, Deró y Guaminí, dedicados a faena porcina, y además hay otros 7 frigoríficos en trámite en el territorio bonaerense, de los cuales 5 se dedicarán a los cerdos. Aprovechamos para recordar, Emi, habiendo finalizado recientemente la semana de la triquinosis, sobre la importancia de comprar embutidos de cerdo en comercios y a productores habilitados a fin de evitar el contagio de esta enfermedad que puede traer graves consecuencias en seres humanos, como lo hablamos con el ingeniero Marcos Pérez Bisniuk. Para conocer un poco más sobre cómo trabajan estos frigoríficos en marcha en sus regiones y particularmente un frigorífico coordinado por un municipio, estamos en comunicación con Daniel Cisneros, director de producción del distrito de Guaminí, donde funciona el frigorífico municipal de animales menores y aves de Guaminí, un establecimiento de faena porcina, aviar y ovina, ubicado en la localidad de Casbas. Buenos días, Daniel, Emilia y Lucas, los saludan desde Bien Bonaerense.
Hola, Lucas, hola, Emilia, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por este contacto. Queríamos saber, en principio, cómo está funcionando el frigorífico municipal del distrito de Guaminí, que comenzó a funcionar en 2023 de la mano de Frigoríficos en Marcha, y bueno, ¿cuál es la importancia de este frigorífico para el distrito y la región?
Bueno, Lucas, primero déjame agradecer esta oportunidad que ustedes nos dan de por ahí mostrar lo que venimos haciendo acá en el partido de Guaminí, donde la decisión de nuestro intendente José Augusto Noble Ferreira y el compromiso y el acompañamiento que desde provincia nos ha llevado a través de esta mirada, digamos, de consumir lo que producimos en nuestras localidades, que empuja desde nuestro gobernador Axel Kicillof y nuestro ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez, es que pudimos terminar este frigorífico que venía de antiguas, de muchos años atrás, particularmente del 2007-2008, y bueno, la verdad que la visión de nuestro intendente, el acompañamiento de nuestro gobernador y el ministro es que lo pudimos terminar, pues si no hubiese sido un lugar para las palomas nada más. Y bueno, déjame decirte que por un lado está el trabajo que se generó a través de este frigorífico, y por otro lado que bueno, que hay usuarios en los cuales lo están usando, y de esa forma nuestra población está teniendo un alimento fresco, ¿no? En este caso la carne. El frigorífico es público, se maneja desde la municipalidad, y solamente en este caso es cumple el rol de matadero, digamos, de frigorífico, donde las personas que vienen hacen uso solamente del faena. En el caso nuestro, nosotros no distribuimos la carne, solamente faenamos.
Bien, ¿cómo es, Daniel, la articulación con el gobierno bonaerense en esto que mencionaba justamente, que se volvió a reestructurar y a funcionar en 2023, y a partir de ahí, ¿cuál es el trabajo que se realiza?
La función de nuestro ministro, Javier Rodríguez, la verdad que ha sido fundamental, y de todo el arco de sus directores, de todo el ministerio, de las distintas direcciones, la de carne, bueno, ahí nombraba a Marcos, la verdad que nos han dado un apoyo terrible desde lo que es las infraestructuras como las habilitaciones, porque bueno, nosotros desconocíamos muchas cosas y sin el apoyo de ellos no hubiéramos podido llegar a lo que hoy tenemos acá, que todos los días el frigorífico estaba en marcha. Y la verdad que nosotros, nuestra principal preocupación era que prendieran las luces del frigorífico, como siempre decimos nosotros, y que no se apagaran más. Porque después, lo que está ahí adentro son familias que están trabajando y que están viviendo de ese trabajo, ¿no? Que se logró a través del apoyo y el acompañamiento desde provincia y del ministerio, ¿no? Sí, hoy nosotros estamos faenando oportunamente ovinos, cuando uno de los productores está teniendo animales para faena, y fundamentalmente estamos faenando cerdos 3-4 veces a la semana. Y bueno, el año pasado, además de todo lo que nos acompañó para poder habilitarlo la provincia, y para poder poner las maquinarias. Bueno, el año pasado, en octubre particularmente, con el acompañamiento recibimos una nueva sierra, una nueva máquina, que bueno, que nos ayudó a eficientizar el proceso de faena y a mejorarle la terminación, digamos, a la terminación de la media res. Y eso es fundamental porque nosotros tenemos que estar con una gran competencia, digamos, hacia frigoríficos mucho más grandes en lo que es calidad y terminación del producto. Y bueno, la provincia nos escuchó, nosotros evaluamos el proyecto y bueno, ellos nos acompañaron.
Daniel, ¿qué tal? Emilia los saluda. ¿Cómo está hoy la producción porcina en el distrito, teniendo en cuenta que es una zona fuerte, de fuerte producción ganadera en general?
Y nosotros, lamentablemente acá en el distrito tuvimos una pérdida de productores. Teníamos tres productores intensivos, los cuales cerraron. Y hoy por hoy tenemos algunos que se están empezando a desarrollar de forma más extensiva, pero son muy pequeños. La mayoría del producto, del insumo, digamos, del frigorífico, está viniendo de distritos vecinos, particularmente zonas de 30 de Agosto y Deró, y también de Coronel Suárez. Pero bueno, estamos en esa búsqueda, digamos, de poder avanzar en que los productores que estamos recién emergiendo que se puedan ser cada vez más grandes, ¿no?
Daniel, también es una zona, lo mencionábamos recién, muy característica en cuanto a la producción de embutidos. ¿Cómo está este segmento? ¿Se trabaja de alguna manera también desde el municipio, articulando con la provincia quizá para fomento a los productores y también, por supuesto, para mantener y asegurar las condiciones sanitarias requeridas, ¿no?
Sí, nosotros desde el municipio, bueno, acá en el distrito tenemos tres chacinadoras y bueno, desde todo el punto de vista de lo que es habilitaciones y desde el punto de vista de lo que necesitan de estructuras, siempre estamos al pendiente para poder ayudarles a aportar. Y bueno, con esta nueva resolución que se desarrolló el año pasado del ministerio, donde se pueden habilitar carnicerías que produzcan chacinado, bueno, estamos trabajando bastante en eso también. La verdad que nosotros acá, el consumo de cerdo, nosotros lo vemos como que el problema es el consumo, ¿no? La limitante del consumo, el nivel económico que estamos teniendo hoy, son los que nos están limitando, digamos, la productividad, en afianzar la productividad, discutir quién es el que tiene que producir, y está encapsulado en eso, en la posibilidad de la gente de que pueda comprar y consumir, ¿no? Antiguamente se consumían 8 kilos de carne por persona, hoy estamos en unos 19, 25 kilos, pero hay una visión, una oportunidad bastante importante en cuanto a la suplementación con la carne bovina, que se está hablando que para el 2030 estemos en los 30, 30 y pico kilos. Entonces la capacidad de evolución que tiene el cerdo es importante. Por supuesto que tiene que ver en las dos puntas, digamos, de la cadena, que tiene que ver en la posibilidad de consumo, pero también para nosotros es muy importante es quién va a producir esa cantidad de capones que vamos a necesitar, ¿sí? Que no tienen que venir de la importación, sino que lo tenemos que producir acá. Pero una de las discusiones es quién. En un momento el 90% de la producción porcina estaba llevada adelante por pequeños y medianos productores, y hoy el aumento, digamos, de la producción porcina se está dando en algunos actores de la cadena que son muy pequeños. Pequeños, digamos, en cantidad, pero son grandes en cantidad de madres, ¿no? Estamos hablando de criaderos de más de 1000 madres, ¿no?
Sí, sí. Sí, así que, bueno, está claro, tiene que ver con la distribución, ¿no? La discusión eterna también en el ámbito productivo.
Exactamente.
Bien, Daniel.
¿De quién produce, no?
Claro, sí, totalmente. Bueno, con esta inquietud y un tema seguramente para seguir, te agradecemos desde ya este contacto y bueno, deseamos lo mejor para lo que se viene en esta gestión en el distrito y también, por supuesto, lo que suceda a nivel bonaerense.
Bueno, Lucas, Emilia, muchas gracias. Para cuando ustedes precisen o necesiten, acá estamos.
Un abrazo.
Gracias. Escuchábamos recién entonces con Lucas y con todos ustedes del otro lado a Daniel Cisneros, el director de producción del distrito de Huamini.
Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos.
Donde hay trabajo, hay producción. Donde hay territorio, hay identidad. Bien bonaerense.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Seguimos con más agenda. Del 19 al 21 de junio, Lobos volverá a vivir una de las celebraciones más representativas de la tradición criolla con una nueva edición de la Fiesta Grande Acuyay, organizada por el Centro Nativo Acuyay. La propuesta reunirá durante 3 jornadas actividades camperas, destrezas ecuestres, campeonato de truco, música y encuentros populares que convocan a vecinos y vecinas de distintos puntos de la provincia.
Yo siempre con las cosas importantes. Emi, ¿cómo te ves para el campeonato de truco?
Me veo muy mal, ¿vos?
Uy, yo te ponía fichas, sos asadora, no. Te gusta pescar, digo, vas a ver jugar al truco.
Muy mala.
Yo soy muy buen jugador de truco. No sé asar, no sé ir a pescar, pero juego al truco.
Bueno, quiero verlo igual, ¿eh?
Bueno, sí.
Porque acá venimos a decir cosas, pero...
Voy a tener que buscar otro compañero o compañera.
El programa incluirá pruebas de riendas, pialada, mansedumbre, campeonatos de truco, peñas folclóricas y distintas categorías de jineteada. El domingo será la jornada central con la participación de importantes tropillas de la región y competencias clasificatorias para el Festival Nacional de Dome Folclore en Jesús María, una fiesta que mantiene vivas las costumbres del campo argentino y que cada año reúne a familias, paisanos y amantes de las tradiciones en un ambiente donde la cultura gaucha es la gran protagonista.
Seguimos repasando la agenda. La localidad de Carlos Quín volverá a ser escenario de una de las celebraciones más convocantes del invierno bonaerense. El 20 y 21 de junio se realizará una nueva edición de la Fiesta del Sol, un encuentro que reúne música en vivo, propuestas gastronómicas, artesanos y emprendedores en el predio de la ex estación del ferrocarril. Organizada por el municipio de Luján, la iniciativa busca poner en valor las tradiciones vinculadas al solsticio de invierno y atraer visitantes a uno de los pueblos turísticos más emblemáticos de la región.
Para quienes no conozcan, les contamos. Con apenas unos cientos de habitantes, Carlos Quín logró transformarse en una referencia del turismo rural bonaerense. Cada fin de semana, visitantes de distintos puntos llegan atraídos por sus restaurantes, sus ferias y esa tranquilidad que conserva el espíritu de los pueblos ferroviarios.
La programación incluirá espectáculos artísticos, un amplio paseo de productores y la tradicional Fogata de los Deseos, uno de los momentos más esperados por el público. También habrá actividades inspiradas en la cosmovisión de los pueblos originarios, que consideran esta fecha como el inicio de un nuevo ciclo. Con entrada libre y gratuita, la fiesta propone combinar cultura, identidad y turismo rural en un entorno que conserva el encanto de los viejos pueblos ferroviarios.
Llegando al final de esta mañana de domingo, Lucas, se pasó volando el programa.
Y lo que pasa de mí que viajamos mucho, como siempre, porque viajamos hasta Mar Chiquita para conocer sobre este distrito de la costa bonaerense y dialogamos con su intendente, Walter Wisniewski, quien destacó el alcance turístico que tiene este distrito de la costa atlántica y nos contó unas cuantas fiestas populares que tienen por allí, bueno, además del trabajo que están haciendo articulado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
También estuvimos en Giro Díaz compartiendo